Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan y nos acompañan cada semana a través de Radio Santa María, en este espacio de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida. Y también, por cierto, saludamos a todos quienes también nos escuchan a través de internet en www.radiosantamaría.cl y también a quienes posteriormente nos siguen a través del podcast en www.aysenreservadevida.cl. A todos ustedes vaya nuestro saludo y nuestro agradecimiento por acompañarnos cada semana. El día de hoy vamos a tener una interesante entrevista, conversación respecto a un tema del cual ustedes, amigos y amigas, habrán estado escuchando en los medios de comunicación en las últimas semanas. Este encuentro, esta cumbre relacionada con el cambio climático, la COP27, ustedes habrán escuchado. Bueno, vamos a tener una interesante e importante conversación respecto de este tema y de cuáles han sido las principales conclusiones al término ya de esta. Pero antes de aquello, antes de esa conversación, solo un comentario. Hace muy poquitos días, el día 16 de noviembre, la Superintendencia del Medio Ambiente emitió siete resoluciones o dio inicio a siete procedimientos de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental de megaproyectos de loteos en la región de Aysén. Ustedes recordarán, en conjunto con Aysén Reserva de Vida, Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén, ONG FIMA, por supuesto. Desde el año pasado comenzamos a hacer denuncias respecto de proyectos, megaproyectos de loteos de carácter inmobiliario en la región de Aysén. A la fecha van más de 50 denuncias relacionadas con proyectos de esas características que se están ejecutando en la región sin la correspondiente y obligatoria evaluación de impacto ambiental. Vamos a conversar de este tema más en profundidad en los siguientes programas, pero ya damos la noticia, damos la alerta de que la Superintendencia del Medio Ambiente ya ha ido definiendo ciertos criterios respecto de estos proyectos y a lo menos se van a iniciar procedimientos de requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental que podrían terminar, obviamente, en un requerimiento formal de ingreso o inclusive también en el inicio de procedimientos sancionatorios. A tener mucha alerta, a alertar sobre todo a todas las personas que con poca información y sin tener en conocimiento esta circunstancia, se están aventurando también a seguir adquiriendo terrenos de dudosa legalidad, digámoslo así, aquí en la Patagonia. Bien, como les adelantaba, vamos a conversar respecto de lo que ha culminado recientemente la COP27, donde se buscan aunar ciertamente esfuerzos entre los distintos países que concurren a esta cita con el objeto de hacer frente a esta crisis real, concreta, que ya está aquí relacionada con los efectos del cambio climático. Vamos a conversar con alguien que estuvo en esta COP27. Él es coordinador de proyectos de ONG FIMA, amigos con los cuales estamos trabajando también en muchos temas y que, como digo, también estuvo en esta cita incidiendo, por cierto, en los temas importantes para el sur global principalmente. Me refiero a Felipe Pino Zúñiga, coordinador de proyectos de ONG FIMA. ¿Cómo estás, Felipe? Saludarte y, por cierto, agradecerte que a esta hora de la tarde puedas compartir con nosotros y nuestros auditores.
Hola, Hermino. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y nada, contento de poder compartirles un poco a la gente de la Patagonia qué es lo que pasó en esta COP27, cuál es la sensación que nos dejó, al menos a las organizaciones que trabajamos en temas ambientales. Y nada, feliz de poder acompañarlos a ustedes también en este programa tan importante para seguir informándonos de estos temas.
Un tema que principalmente uno advierte que es conocido por su sigla, COP, en este caso 27, pero cuéntanos un poco, Felipe, ¿en qué consiste esto que se denomina COP? Se llevó a cabo la COP27 y en qué radica su importancia, ¿por qué esto concita tanta noticia y se habla constantemente respecto de este tema?
Bueno, la sigla COP significa conferencia de las partes. Y a uno le podría agregar un apellido, conferencia de las partes en cambio climático. Como bien dice su nombre, esta es la 27ª versión que se hace, pero en los últimos años, podríamos decir, ha cobrado una nueva relevancia desde la firma del Acuerdo de París.
Claro.
Recordar que el Acuerdo de París es este tratado internacional en el cual muchísimos estados del mundo, la mayoría, se puso de acuerdo en que teníamos que tomar acción coordinada para que la temperatura del planeta no rebasara los 2 grados, ojalá el 1,5 grados. Porque de en adelante, en el fondo, no es que nos vayamos a extinguir, ni mucho menos, pero va a cambiar la vida como lo conocemos. Eso es lo que en el fondo los
Exacto.
científicos están calculando. Van a haber lugares que no van a poder ser habitables, lugares que hoy tienen problemas de agua, o sea, para nada, en ese momento no van a tener ningún tipo de acceso a recurso hídrico. Entonces, fue muy importante el Acuerdo de París porque se puso por fin una meta muy, muy clara, que era este aumento, que no es para nada fácil.
Por supuesto.
Entonces, de ese momento en adelante, si bien ya habían existido otras COP para acuerdos anteriores, las COP se han dedicado principalmente a ver cómo los estados tienen que implementar el Acuerdo de París, cómo eso se traduce en acciones. ¿Quiénes tienen que tomar esas acciones? ¿Para quién? Y ahí en el fondo obviamente hay un debate inmenso porque sabemos que para poder enfrentar el cambio climático todos los países del mundo tienen que tomar acción. No, nosotros, por ejemplo, en Chile somos un país muy vulnerable a los efectos del cambio climático, pero emitimos bastante poco de los gases de efecto invernadero que lo provocan. Entonces se necesita la acción de todos. Y el problema es que hay una complejidad también tremenda en el sentido de que los países que más han colaborado al escenario actual que tenemos de crisis climática, Estados Unidos, varios países de Europa, algunos países también como la India, por ejemplo, que no necesariamente son países desarrollados, tienen una complejidad en el fondo en no querer asumir esa responsabilidad porque es un costo gigante también.
Claro.
Entonces, la COP tiene ese desafío. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en avanzar frente al cambio climático? Y debatiendo por consenso. En las COP no se vota. O sea, todos los países tienen que estar de acuerdo con lo que se está proponiendo. Eso permite que existan algunas conversaciones que se han demorado un montón en avanzar, otras un poco menos. Pero eso es lo que ha sido en el fondo las últimas, al menos desde la COP21 en adelante, la implementación del Acuerdo de París principalmente y otros mecanismos de la ONU, en el fondo de Naciones Unidas, para afrontar el cambio climático a nivel global.
¿Cómo se hace? Para quienes simplemente vemos esta reunión, la vemos por televisión, los reportes periodísticos, pero ¿cómo se lleva a cabo en la interna finalmente ese diálogo? Porque uno puede tender a creer que este es un encuentro de países, ¿ya? Uno diría, bueno, los representantes de los países dialogan, pero también hemos visto que ha sido muy crítico el rol del lobby petrolero, por ejemplo, sin ir más lejos. Y también vemos que organizaciones como ustedes de defensa ambiental también tienen un rol importante y están presentes también en la cita. ¿Cómo es ese diálogo? ¿Cómo son esas reuniones internas? ¿Cómo se van perfilando estos acuerdos?
Sí, voy a tratar de explicarlo en breve porque la verdad es
Sí,
que
sí, sí, sí.
es bastante complejo, incluso a mí hay algunas cosas que todavía no me terminan de cuajar.
Pero
Pero
no es que sea solo los estados, hay un diálogo,
claro.
digamos, y hay actores que están tratando de incidir también en la agenda, a eso me refiero.
Sí, mira, para entender en el fondo quizás cómo se distribuye incluso espacialmente una COP. Tenemos un sector que podríamos decir es la zona, se le llama la zona azul, en donde están representantes de países o partes, como se les llama en el escenario internacional, negociando así verbalmente y esto en el fondo llevado luego a resoluciones, a textos, cómo implementar el Acuerdo de París a través de algunos mecanismos. Entonces, hay algunas discusiones, todas las COP se llega a una decisión final, que es como cómo avanzamos en general en temas de ambición, y hay algunas negociaciones respecto de algunos mecanismos, podríamos llamarle, y de algunos temas en específico. Entonces, solo por dar un ejemplo, hay una discusión específica de ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de las pérdidas y los daños que ya estamos viendo de cambio climático? Hay otra discusión de cómo vamos a, una discusión específicamente en temas de adaptación y los programas de adaptación necesarios. Entonces, hay varias discusiones en simultáneo, pero los que negocian probablemente tal son solo representantes de países y todas las COP tienen un anfitrión que es además el que modera, el que facilita. Entonces, en este caso era Egipto. Cuando fue la COP que iba a ser en Chile y fue en Madrid, fue Chile en conjunto con España y así. A la par de eso, existe una zona en la cual todos los países tienen una especie como de stand, podríamos decir, en el cual están exhibiendo las acciones que están tomando para cambio climático. Entonces, en esta COP había, por ejemplo, un stand de Chile, uno de Brasil, y uno se podía acercar y siempre habían funcionarios del gobierno que estaban en el fondo organizando actividades, conversatorios, para mostrar qué es lo que se está haciendo en Chile y en cada uno de los países en temas de cambio climático. Ahí también nos encontramos con ya otras organizaciones que no son estados, como bancos multilaterales. Entonces, el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene un stand. Y la Organización Mundial del Trabajo también tiene otro stand. Entonces, ahí se empieza como a hacer más diverso el escenario. Y por último, hay una zona que se llama la zona verde, en que ahí ya sectores privados pueden mostrar cuáles son en el fondo, no sé, los avances tecnológicos o también los proyectos que están haciendo para enfrentar el cambio climático. Y esa es una zona que obviamente también es un poco más criticada por parte de la sociedad civil. Hay muchas organizaciones que van, que en el fondo están evidentemente con una agenda de lavado verde, de greenwashing. Entonces, pero eso es lo que está ocurriendo todos los días en paralelo, ¿ya? O sea, como los países mostrando qué es lo que están haciendo en sus países, representantes también negociando a qué se van a comprometer durante los próximos años y cómo han cumplido con lo que se han comprometido, y el sector privado ahí también mostrando su agenda, frente al cambio climático. Y nosotros, la sociedad civil, en este caso, tenemos una calidad de observadores. Entonces, vamos, asistimos a las negociaciones para poder no solamente evidenciar qué es lo que está ocurriendo y comunicarlo a nuestros países, sino también para ejercer una cierta presión a los negociadores de que están siendo observados y que hay sociedad civil. O sea, imagínate, hay gente que es sociedad civil organizada de islas que tienen proyectado desaparecer en los próximos 10 años, quedar por debajo del nivel del mar. Entonces, hay una presión ciudadana, una presión de pueblos indígenas, una posición también muy fuerte de los jóvenes que se han hecho parte de estas negociaciones climáticas, de ir monitoreando y presionando para que esto avance al ritmo que necesitamos, porque, como ya todos sabrán, vamos bastante tarde en lo que debiésemos estar haciendo.
Claro, bastante tarde y desde esas organizaciones, por lo menos en algunos reportes de prensa, he visto como una visión más bien crítica respecto de lo poco ambicioso a su juicio de los resultados de esta COP número 27, que ya nos puedes explicar un poquito, logra un acuerdo para la creación de un fondo sobre pérdidas y daños que ya ha dejado los efectos del cambio climático. Pero se hace la crítica respecto a que hubo muy poco avance en temas de mitigación, es decir, de los esfuerzos de los países para emitir menos gases que generan finalmente esta crisis climática, y también muy poca discusión respecto de los desafíos en adaptación. ¿Cuál es la sensación que a ti te queda habiendo participado ahí? ¿Y cuál crees tú que es lo destacable por positivo y lo destacable por negativo de este resultado final de esta COP27, Felipe?
Vale, sí, bueno, fue una COP, se adelantaba que iba a ser una COP complicada, ¿ya? Las
Claro,
COP también, el
claro.
anfitrión va rotando por continente. Entonces, en el fondo, en teoría, la COP25, que iba a ser en Chile, era el anfitrión era latinoamericano, luego en Glasgow, el Reino Unido, era en Europa, y ahora le tocaba a África con Egipto. Y evidentemente, el anfitrión, si bien es el moderador, no necesariamente es el que define todo, Sí tiene un rol en el cual qué tan rápido puede avanzar la discusión. O sea, puede como acelerar ciertas discusiones, catalizar ciertas discusiones, o dejarlas ahí en el fondo, que se demore lo que se tenga que demorar. Y en general, obviamente, los países que están con agendas, que tienen que tomar decisiones complejas y asumir responsabilidades, evidentemente, les conviene patear las discusiones para más adelante. Entonces, uno que al menos esperaría que algunas discusiones, por muy lento que vayan, siempre vayan hacia adelante, el verdadero riesgo es que algunas discusiones vuelvan hacia atrás y como que volvamos a conversar cosas que ya están acordadas desde hace bastante tiempo. Entonces, uno podría, yo al menos con la sensación que me quedo es que hubieron algunos temas que, al igual que pasa en nuestro Congreso Nacional, no es una realidad tan lejana, se usan como de distractor para evitar entrar en temas en el fondo que realmente son urgentes y que nos competen. Entonces, por ejemplo, en temas de mitigación hubo una sensación extraña. Voy a tratar de hacer algo bueno y lo malo de cada uno, pero en el fondo, en mitigación hubo una conversación por confirmar si es que el 1.5 era la meta que nos teníamos que seguir proponiendo. Porque en el fondo muchos están diciendo que ya es una meta que es tan inalcanzable, que tenemos que enfocarnos en los 2 grados. Y que en ese sentido tienen que cambiar las acciones. Pero la verdad es que es una discusión que ya se tuvo y que a este nivel de urgencia no tiene tanto sentido volver a abrir. O sea, como si es que vamos a llegar a 1,5 o a 2, da lo mismo, lleguemos al mínimo que tengamos y si es que es necesario poner el tejo pasado y hablar de que no queremos superar el 1,5, bueno, esa será nuestra meta. Entonces, para muchos, si bien fue una conversación que no se extendió tanto, volver a abrir esa conversación fue un tema de distractor para efectos de las necesidades de la mitigación. Eso por un lado. Algo interesante que pasó en contracara de eso es que en el lenguaje de internacional de cambio climático se habla mucho del concepto de combustibles fósiles. Y también se ocupa acá en Chile, pero ahí se ocupa bastante. El problema es que por combustibles fósiles muchos países, muy convenientemente, estaban entendiendo solo el carbón, ¿ya? Y
Claro.
pareciera ser como que el diésel, el petróleo, estaba como en un lugar intermedio y el gas ya era prácticamente, o sea, casi que energía renovable. Cuando sabemos que también es un combustible fósil, que también debe ser extraído de la tierra, que genera un impacto gigante en los países que ocupan el fracking y que si bien genera menos emisiones que el carbón, también es una de las energías de las cuales debiésemos intentar transitar. Y en ese sentido, hubieron posiciones bastante interesantes de países, por ejemplo, como la India, que ocupa mucho carbón y que es un país todavía en vías de desarrollo, que en el fondo puso sobre la mesa, si vamos, como recordemos, países desarrollados, que cuando hablamos de combustibles fósiles también estamos hablando del gas que ustedes están tratando de mantener o impulsar y que están en el fondo generando acuerdos por el lado. Y se generó un debate bastante, bastante rico en ese sentido, la salida de los combustibles fósiles, pero aclarando que combustibles fósiles incluía petróleo y gas. Y eso generó un remezón en algunos países como Estados Unidos, Alemania, etcétera, que tienen una agenda que parece ser verde para muchos efectos, al menos a la interna, pero que están considerando mantenerse con reservas importantes de gas por mucho, mucho tiempo. Y eso ha sido criticado por varios países. Entonces, ahí al menos se vio una especie de ambición, no necesariamente quedó tan reflejado en la decisión final, en el documento, pero fue un debate que al menos remeció un poco las cosas. En temas de adaptación no me voy a detener tanto porque, no, bueno, voy a aprovechar de hacer esa distinción para los oyentes, pero en el fondo, cuando hablamos de mitigación, hablamos de las acciones necesarias de emitir la mínima cantidad posible de gases de efecto invernadero. Adaptación es para todo aquello que no, ya no podemos en el fondo evitar, que independiente de que reduzcamos las emisiones, algún impacto vamos a tener en
Exacto.
términos de sequía, en términos de afectación de biodiversidad, tenemos que tomar medidas para adaptarnos a esos cambios como sociedad y también para proteger a otras formas de vida. Y pérdidas y daños son todos aquellos que ya incluso estamos tarde para adaptarnos y son daños que ya han ocurrido y que están ocurriendo. Entonces, los principales ejemplos tienen que ver con fenómenos climáticos extremos, ciclones en el fondo muy típicos en Centroamérica, lluvias estrepitosamente torrenciales de un minuto a otro que generan inundaciones en los países, olas de calor, esos son impactos que ya, si bien tenemos que adaptarnos, hay muchos que ya tenemos que en el fondo pensar cómo vamos a reparar y cómo vamos a compensar, ¿ya? Eso es como para hacer esa distinción.
Respecto a eso, se ha destacado mucho el rol de Chile junto a Alemania en el finalmente lo que ha sido como expuesto como el gran acuerdo de esta COP27 que tiene que ver con la creación de este fondo relativo a lo último que tú nos señalas, que son pérdidas y daños. Cuéntanos por qué se ha destacado tanto este acuerdo y cuáles podrían ser sus implicancias. ¿Está completamente zanjado o quedan también algunas conversaciones pendientes?
Sí, y qué bueno que nos enfoquemos en esto al último, porque es por lejos de lo más importante que ocurrió, al menos para América Latina y el Caribe en esta COP. Efectivamente, la discusión respecto de pérdidas y daños tiene que ver principalmente con una discusión respecto de el financiamiento para hacerse cargo de esas pérdidas y daños. ¿Ya? Entonces, en el
Claro.
fondo, ¿a quién le corresponde poner la plata para que se pueda reparar en países altamente vulnerables de Centroamérica, islas, etcétera, Latinoamérica también, para poder reparar y compensar en algunos casos esas pérdidas y daños? Y es un tema sumamente complejo porque detrás de esa discusión de quién pone la plata hay una discusión de asumir responsabilidades. Y es por eso que la discusión avanza tan lento, porque en el fondo cuando uno le pide a Europa y a Estados Unidos que sean protagonistas en esa asignación de recursos, en el fondo lo que hay entre líneas es ustedes tienen más culpa que nosotros, lo cual es cierto.
Claro.
Pero que es algo que ellos no están dispuestos a asumir en un organismo y en una instancia internacional de este tipo. Entonces, por mucho, mucho tiempo se venía discutiendo pérdidas y daños y siempre había sido un tema dejado de lado, porque en el fondo había que poner el foco en mitigación y adaptación, en lo que todavía podemos hacer, como invisibilizando un poco ese tema. Y en la COP26 se generó un momento político muy importante en el cual fue imposible hacer vista gorda al tema. Y no se alcanzó a llegar a un acuerdo en la COP26, pero quedó entonces para la COP27 la necesidad de si se va a crear, qué mecanismo se va a crear para hacerse cargo de estas pérdidas y daños. Lo que terminó siendo fue este fondo para la respuesta a las pérdidas y los daños y otros mecanismos también de financiamiento. Ahí, efectivamente, como tú bien dices, Chile y Alemania tenían un rol de cofacilitación. Y una especie de cofacilitación en el fondo, Alemania representando a países desarrollados y Chile en vías de desarrollo o del sur global. Fue un tema que fue bastante complicado, pero que yo no solamente le doy ahí el punto a una facilitación que yo creo que fue buena, pero que también creo que podría haber partido mucho antes con mucha más fuerza. En el fondo, si tú piensas en la COP, fueron 2 semanas y la parte álgida de la discusión fue el jueves de la segunda semana,
Sí.
¿ya? Y quizás por eso el acuerdo, claro, es un paso adelante, es un avance, pero no es lo suficientemente ambicioso que tenemos para algo que se lleva discutiendo hace 30 años. Entonces, yo ahí sí hago una crítica a la facilitación de que podría haber acelerado un poco más esas discusiones. De hecho, la COP tuvo que extenderse, terminaba un viernes y terminó un domingo, porque empezó muy tarde esa discusión, entre otras cosas.
Y también
Dale.
se tiende a recordar que existe el riesgo de que si esta discusión se continúa dilatando, el fondo no se constituya. Tal como ha
Claro.
ocurrido, digamos, con el fondo comprometido, si mal no recuerdo, corrígeme, el año 2015, para enfrentar los desafíos en torno a adaptación y mitigación, pero que a la fecha todavía materialmente no existe.
Sí, completamente. O sea, los países que han cumplido con esas obligaciones son lo mínimo. Es un fondo también, un fondo vacío, podríamos decir, una caja fuerte vacía. Este también corre ese riesgo, pero por eso se destaca que fue evidentemente, o sea, este logro, además del momento político que se generó en la COP26, fue porque los países de Latinoamérica y el Caribe, de Asia, de África, que todos están en un grupo de negociadores que se llama el G77 más China. China también es parte, pero se le deja un poco fuera de esta nomenclatura de países en vías de desarrollo. tuvieron una unión muy, muy fuerte en las negociaciones y se posicionaron como un bloque muy, muy fuerte, lo cual no siempre ocurre, porque hay que pensar que hay países que en el fondo, no sé, tienen agendas más verdes, pero países que tienen como esta idea del derecho al desarrollo. Es decir, o sea, es lo que le pasa a India. ¿Por qué tú, Estados Unidos, que has ocupado carbón durante los últimos 50 años, yo, que voy en el fondo, no sé, 20 años atrasado, no puedo ocupar el carbón y tengo que en el fondo gastar más dinero que el que tú hiciste? O sea, como yo también tengo un derecho a desarrollarme y a generar energía de la misma forma que tú lo hiciste en el pasado. Esa posición, que es bastante compleja para efectos del cambio climático, es lo que a veces desune al grupo de países vulnerables. En caso de pérdidas y daños, fue un tema que unió. Y fue esa unión tan potente la que permitió que se presionara hasta el final y que se llegara efectivamente al fondo para la respuesta de pérdidas y daños. Porque en general, los países que van a tener que poner más dinero o que son más responsables de esto, querían ahí flexibilizar un poco el lenguaje, que el dinero no lo tuvieran que poner los estados, sino que pudieran en el fondo como ponerlo de distintas vías y acuerdos multilaterales. Y en el fondo se quería establecer una especie de como un sistema de seguros, podríamos decir, para pérdidas y daños. Lo cual finalmente era generar deuda. O sea, como el problema era ese. El problema era, si es que no era un fondo de que países pusieran recursos para hacerse cargo de esto, lo que se iba a generar es un sistema de seguros que va a terminar generando deuda para los países que tengan pérdidas y daños, y eso no tenía ningún sentido para ellos. Entonces, fue muy importante tener una facilitación que sí logró poner ambición cuando había que ponerla. Yo le hago la crítica que fue un poco tarde, pero principalmente que el grupo de países vulnerables fue un bloque que intentaron fraccionar y que no lo lograron. Y eso fue un avance y esperemos que eso se mantenga en lo que decías tú, en lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Definir cuáles van a ser las formas, los mecanismos, las metodologías para que los países provean el dinero en este fondo y cuáles van a ser los mecanismos para que se reparta el dinero de ese fondo en los países vulnerables.
Tema no
Va a
menor.
haber una nueva. ¿Ah?
Tema no menor, por lo demás.
Claro, no. Y en el fondo también, porque se habla de países más vulnerables, se entiende que hay un listado más o menos cerrado de eso, pero quizás se va a abrir una discusión nueva al respecto de eso, de cuáles son los países vulnerables. Hay muchos países desarrollados que les interesa de sobremanera que China no sea por ningún motivo considerado ni cerca de esos países vulnerables. Entonces también ahí hay una geopolítica evidentemente que afecta. Y lo más importante, en la próxima COP y en la próxima intersesional, las COP ocurren una vez al año y a mitad de año hay una sesión también de avance en Alemania, en Bonn. Vamos a tener que tener mucho ojo de cómo avanza ya la parte más técnica. ¿Cómo se provee de ese dinero? ¿Cuánto? ¿Todos proveen la misma cantidad o no? ¿Y cómo se va a repartir y cómo se va a hacer también rendición de cuentas, por así decirlo, de esos avances?
Bien, pues se nos acaba el tiempo, amigos, amigas. Ha sido una interesantísima conversación con Felipe Pino Zúñiga, coordinador de proyectos de ONG FIMA. Agradecido, Felipe, de que nos hayas podido acompañar a esta hora de la tarde para conversar de este importantísimo tema con nuestros auditores.
Muchísimas gracias por la invitación y un gusto haber estado con ustedes. Espero haber aclarado algunas cosas. Y nada, a seguir en el fondo. Yo creo que esto va a seguir siendo tema en nuestro país, así que a hacerle seguimiento, a ver cómo se implementan las medidas climáticas que se comprometieron en la COP para que las veamos en nuestra política nacional.
Nosotros nos despedimos también, les dejamos la invitación a que nos sintonicen la próxima semana nuevamente aquí en Radio Santa María y también a que nos sigan a través del podcast en www.aysenreservadevida.cl. Hasta el próximo jueves. Chau, chau.